Si tengo que ponerle un título a lo que les voy a expresar, es lo que pasó ayer, y lo voy a decir con las palabras de un escritor que tiene una fama a nivel mundial incuestionable y que tiene hermosas palabras para definir situaciones particulares. No son mías, ustedes lo saben, pero las voy a utilizar. Fue la crónica de una muerte esperada. Y ahora sí voy a fundamentar por qué lo digo. De lo que voy a hablar, no lo aprendí en los comentarios serios, profundos, de los periodistas deportivos, tanto a nivel televisivo como radial o escrito. Lo que voy a hablar es producto de mi experiencia personal, una experiencia propia y muchas veces intransferibles. Voy a empezar con algo que va a situar lo que creo va a quedar expresado en mis palabras posteriormente. Ayer estaba preparada una asonada en el Estadio Centenario, en la tribuna Astra, así lo establecen los informes de inteligencia policiales. Quienes lo iban a hacer, que eran dos o tres barras, o cuatro, entre otras que venían de la Argentina, en un ómnibus que fue parado y detenido con una hinchada de un cuadro argentino, donde se confiscaron armas y drogas, y en otro ómnibus de la hinchada de Peñarol, que también fue parado y se confiscaron armas y drogas, un grupo concurrió a la sede del Club Atlético Peñarol a pedir 400 entradas a la Comisión de Seguridad de Peñarol, que no se las dieron. Tengo la versión no confirmada que también se la pidieron a los jugadores de Peñarol, que se negaron a darla. Y entraron a trasladarse hacia el Estadio Centenario. Y la policía, en conocimiento de estos hechos, actuó y detuvo a los cabecillas de esos grupos que estaban preparando ese acto desde la tribuna Ámsterdam, atacando a los vendedores, robándole a los vendedores de bebida y alimentos, pasando por encima de los porteros, generando una situación de violencia intrapartido. Fue abortada esa situación, lo que generó que hubo un grupo de estos inadaptados que habían ingresado a la tribuna Astana y quedaron aislados, fueron los que, entre otras cosas, tiraron una garrafa de 13 kilos llena para abajo que le fracturó la clavícula a un policía y que lo pudo haber matado. Y eso es un intento de homicidio y recalco esto porque después voy a hacer un pedido especial. Y hicieron los actos vandálicos que tenían preparados para hacer durante el partido. Y se ven en los videos cómo les roban las latas de refresco, la comida, quienes ahí estaban. Está identificado quién tiró la garrafa. No sé si está detenido todavía, así como muchos de los que estaban adentro. Por otro lado, figuraba o figuró en las redes un cuerpo tirado ensangrentado en la calle con una camiseta de Peñarol y se iba a argumentar que la policía lo había agredido y lo había matado. Esa persona fue muerta en el departamento de Maldonado hace ya algunos días en un enfrentamiento con uno o más delincuentes a cuchillo que lo cortaron y estaba ensangrentado. Bueno, ese cuerpo lo iban a mostrar como un cuerpo que había sido muerto en esa circunstancia. Salieron esta gente por 18 de julio a destrozar todo y actuó la policía. Hay muchos detenidos, 100, 150 detenidos. van a estar puestos a disposición de la justicia si ya no lo fueron puestos. Pero esto, es eso lo, es lo que acabo de decir, es la muerte, es la crónica de una muerte anunciada. Mire, yo dividiría toda esta historia en tres etapas, y puedo equivocarme, y sé que voy a ser objeto de críticas, pero las conozco. Si alguien me va a venir a pedir pruebas, que no lo haga porque ahora no las tengo, pero las viví. Hubo una época, antes de la década del 60, que los clubes deportivos, todos, Progreso, mi club también, cuando jugaban algún partido importante, ponían camiones, ómnibus, bañaderas, y los hinchas iban a los partidos de fútbol. Y se mezclaban. Recuerdo un partido, una final en aquella época intermedia, la Divisional C, entre La Luz y Progreso, en la cancha de La Luz, ahí en Propios, donde había que dejar los camiones. Yo fui en un camión, era un jovencito, pero fui en un camión. Había que dejar a varias cuadras, iba a ir caminando. Y ahí estaba la hinchada de La Luz, estaban las familias Acías, en fin, etcétera, etcétera. Y estuvimos mezclados. Y podía pasar que de repente dos o tres se agarraran a los piñazos, ¿verdad? Pero no iban preparados para generar un acto de violencia. Iban como hinchas del club. Iban a estimular a los jugadores. Iban a estimular al equipo. Pero comenzó en el mundo a soplar vientos de violencia en el deporte. Y aparecieron las hinchadas violentas, las barras bravas, los hooligans aquí en Europa. Y también en Argentina y en Buenos Aires. Organizados para ir a golpear y a reprimir a la hinchada del cuadro contrario. Organizados para ir a amenazar a sus propios jugadores que metieran para adelante porque no podían perder. Y de ahí los cánticos, ¿verdad? Que hoy en día los escuchamos, yo no los voy a repetir por razones obvias. Cuando dicen metan, que ganamos, ¿verdad? Como si ganar un partido de fútbol se hiciera simplemente a los ponchazos, o yendo para adelante, o metan fuerza, por no decir otra palabra, que así ganamos. Pero todavía en una etapa donde primaba el amor por la institución. Y eso fue facilitado también por las directivas de los cuadros de fútbol, que les permitieron reunirse en la propia sede del club para organizarse, que le daban entradas gratis. Yo recuerdo que en la época que yo iba a la Asociación Uruguaya de Fútbol, teníamos 100 entradas gratis para cada equipo que jugaba con un equipo grande en el Estadio Centenario, y uno repartía esas entradas. ¿A quién? Al canchero de la cancha de Progreso, que así tenía la oportunidad de ver un partido en el estadio, a los que trabajaban en divisiones inferiores, lavando las camisetas, en fin, etcétera. Era como un gesto de atender el esfuerzo, yo diría entre comillas, militante, de mucha gente acerca del club, a la que uno le brindaba la entrada para que entrara gratis y no pagara esa entrada. Y así transcurrió un tiempo. Pero luego vino una tercera etapa. Mire, en el límite entre esa primera etapa y la segunda etapa, y yo sé que me puedo ganar acá con lo que voy a decir, muchas críticas. Pero es verdad, yo no miento, es verdad. Yo fui al Estadio Centenario con mis hijos chicos, llevando una banderita de papel de Progreso, que no era más que esto, con una varillita de plástico blanca hueca que no pesaba ni 100 gramos, y no los dejaron entrar con esa bandera porque podía ser un arma que se arrojara y podía lastimar a alguien. Y entré con mis hijos sin la bandera de Progreso a la Tribuna América, porque Progreso era el locatario en ese partido. No voy a decir con qué cuadro grande jugaba. Y dentro del estadio, en la Ámsterdam y en la Colombes había enormes banderas del equipo grande con unos enormes palos que las hacían flamear por todos lados, o batucadas o conjuntos de tamboriles con palos que le pegaban al tambor, etcétera, etcétera, o con palos más chicos, lo más campantes dentro del Estadio Centenario. Y hubo funcionarios que no dejaron entrar a tres niños con una banderita y un palito de plástico hueco, y otros que dejaron entrar el Estadio Centenario con esos palos que acabo de decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá la responsabilidad es de todos, que si queremos cambiar esto, no hay que echarle solo las culpas al gobierno y exigirle al gobierno, hay que ver que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en estos temas, porque después, y esta es la tercera etapa, vino que la utilización de las barras bravas, más que ir a hinchar o a fortalecer la posición de un equipo, se transformaron en traficantes de drogas, llenas de delincuentes, con enorme cantidad de gente con antecedentes penales graves, que van a hacer su negocio en los espectáculos deportivos y que pelean entre ellos en defensa de un territorio. Ahora bien, hay que tomar medidas. Yo espero, deseo fervientemente que la justicia aplique la ley en su máximo nivel de castigo a quienes están actuando de esta manera en los espectáculos deportivos. La justicia tiene que actuar y tiene que hacerlo con diligencia y con celeridad y con severidad. Tiene que actuar el gobierno a través del Ministerio de Interior u otros ministerios para prevenir estos hechos y realizar tareas de inteligencia. Y reprimir cuando hay que reprimir. Y reprimir cuando hay que reprimir. Porque a estos delincuentes, cuando actúan de esta manera con violencia, hay que reprimirlos porque ellos se sienten en este momento impunes, de alguna manera, porque la dirigencia del fútbol no puede con ellos. Y creen que el poder policial tampoco, y están muy equivocados. El Ministerio de Interior va a reprimir a todos los violentos que estén en los espectáculos deportivos o fuera de ellos y que actúen de esta manera. Tienen que actuar también los dirigentes de los partidos, de los equipos de fútbol. No hay que repartir más entradas gratis. No hay que estar dándole dinero a estos delincuentes. Y si estos delincuentes presionan a los equipos, tanto a sus jugadores como a sus dirigentes, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos a la policía para que ésta pueda actuar y pueda llevar a estos delincuentes ante la justicia. Y también los funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol. También ellos. Porque muchas veces por temor, pobres de ellos también, lo que tienen que soportar, se callan la boca de hechos que suceden y que son muy lamentables. Y si todos juntos actuamos, vamos a lograr vencer esta situación. No van a vencer los delincuentes. Porque el fútbol, el deporte en general, el fútbol para los uruguayos, es muy importante. Y este sábado yo tenía una entrevista con el presidente del Real Madrid, porque es uno de los grandes empresarios que tiene España en empresas de construcción, de infraestructura, de vivienda. Quedamos de conversar de estos temas. Me invitó a ir con él al partido de Real Madrid y Sporting Gijón. Tuve todo el tiempo con él hablando. No había un solo policía dentro del estadio de Real de Madrid, uno, y estaba bastante colmado. Lo que sí había, sentado alrededor del perímetro de campo de juego, con unas gabardinas amarillas, no menos de 140, 150 funcionarios de seguridad privados, sentados de espalda al campo de juego, observando la tribuna. Y lo que me comentó el presidente de Real Madrid es que cada uno de ellos tenía un sector de la tribuna para controlar y tienen un micrófono para conectarse con la seguridad privada central que está dentro del estadio. Y las cámaras de televisión tienen cámaras de identificación facial y tienen cámaras dentro del estadio que en caso que uno de esos funcionarios de seguridad alerte que en el sector H2, tercer tramo, hay un inconveniente, todas las cámaras televisivas se enfocan en el lugar y la seguridad privada va a actuar en la zona. Alrededor del campo de juego había 150 funcionarios sentados mirando el estadio. Y ni un solo policía dentro del estadio, sí afuera. Y le pregunté al presidente de Real Madrid, ¿esto solo de Real Madrid? No, en todos los estadios españoles es así. ¿Por qué esto? Me dijo él. Es un espectáculo privado. Es como si en nuestra casa yo invito a hacer el festejo de un casamiento, que es privado, y pretendo que la seguridad dentro de mi casa la haga la policía, que venga la policía a cuidar la actividad privada que estamos realizando. La policía tiene que cuidar el entorno, la salida, o si hubiera un hecho muy importante, ingresar para dar seguridad. Pero la seguridad la tiene que hacer la institución deportiva. Así lo hacen acá. Y en el Bernabéu, el estadio, no hay ahora alambrado olímpico. Y cuando los jugadores salían del calentamiento primero y después que terminó el partido, salían entre la gente. Y no había un solo policía, un solo gendarme dentro de este estadio. Por tanto, acá hay aspectos culturales también que tenemos que llevar adelante. Tenemos que sincerarnos, porque es muy importante el fútbol para el país, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar los honestos, los honrados, todos juntos. Jugadores, técnicos, todo lo que está llegado a los equipos, dirigentes de los clubes en todo nivel, la Asociación Uruguaya de Fútbol, el gobierno, el Ministerio de Interior, todos juntos para erradicar este mal terrible. Y la justicia, que por favor, cuando un tipo tira de arriba de la tribuna Ásterda una garrafa de 13 kilos, donde hay una cantidad de gente abajo, tira para matar, no tira para hacerle cosquillas. Piensen ustedes de 15 a 20 metros de altura cayendo una garrafa de 13 kilos de supergas llena sobre una persona. Eso es un intento de homicidio. Y yo sinceramente, y con el respeto que me merece la justicia uruguaya y su independencia, espero que aplique con la mayor severidad posible las penas que correspondan a este delincuente, a todos los delincuentes que hicieron una pequeña sonada, no le salió bien, porque ya estaba vacío el estadio, y a todos los delincuentes que utilizan las expresiones populares más puras para ir a romper vidrieras a 18 de julio, para robar, donde la policía actúa, tiene que actuar, a veces previniendo, a veces llevando presos, y hemos visto que de repente la justicia dice, por falta de prueba, lo sueltan a la media hora. Entonces creo que tenemos que comprometernos fuertemente todos a luchar contra este flagelo, porque el fútbol vale que trabajemos juntos para rescatarlo, porque a la familia uruguaya le gusta el fútbol, porque quieren ir con su esposa o con su esposo, con sus hijos, con sus padres, a un espectáculo deportivo que no es más que eso, hermoso, pero de espectáculo deportivo al fin. Y el gobierno va a trabajar en esta dirección. Dialogaremos todo lo que tengamos que dialogar. Trataremos de convencer a todos quienes creamos debemos convencer, pero vamos a trabajar con mucha rigurosidad, ¿verdad? Y que después, si de repente uno de estos desubicados, delincuentes, lo agarra un policía y el tipo le pega un piñazo al policía, si el policía reacciona y le pega un palo, que no digan qué malo el policía. Que no digan qué malo el policía. Porque si no estamos cortando las posibilidades de actuar reprimiendo a los violentos y a los delincuentes. No estoy hablando de gatillo fácil ni de palo fácil, no estoy hablando de eso. por favor, no se tergiversen mis palabras. Pero a veces la policía tiene que actuar con energía. Y lo vamos a hacer. De aquí en más, se terminó la situación que estamos viviendo, de decir, bueno, contemplaremos. No, el que actúe con violencia va a ser reprimido por la policía indefectiblemente.
Presidente, ¿cuál es sería el objeto de la zona? ¿Controlar un territorio? ¿Suspender el fútbol?
Posiblemente, yo creo que muchos de los hechos. Pero sobre todo, porque querían demostrar que ellos podían pasar por encima de la directiva y decir, queremos 400 entradas. Y si no nos dan las 400 entradas, armamos un destrozo. Y vamos al estadio y entramos y armamos el destrozo y demostramos que podemos también con la policía. No pudieron con los dirigentes del Club Atlético Peñarol, de la Comisión de Seguridad, porque no les dieron la entrada. Y no pudieron con la policía porque no pudieron hacer la sonada y terminaron todos presos. Y no van a poder. No va a ganar la delincuencia. Va a ganar una vez más la justicia, el orden, la verdad. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Pero existe la más absoluta convicción y decisión de reprimir de aquí en más a los violentos y se terminó la historia. Se terminó la historia. Todos amamos el fútbol y todos queremos un fútbol sano en nuestro país. Fui hincha de un cuadro de fútbol, jugué al fútbol, fui dirigente de un cuadro de fútbol, fui médico de un cuadro de fútbol, creo conocer el olor al linimento en los vestuarios, creo haber estado separando en madre algún lío personal que hubo, sé las pasiones que representa el fútbol, pero es inadmisible que estos delincuentes quieran copar este deporte y no lo van a lograr. Ah, no lo van a lograr.
Un buen objetivo cuando juega la selección uruguaya, lo que pasa cuando juega la selección.
Presidente, cuando usted dice que se va a reprimir, ¿qué es lo que quiere decir?
Lo que quiere decir, que si hay un violento y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Y si no quieren subir a la chanchita, o como se llame ahora, lo va a agarrar de los fundillos y de acá y lo va a meter de cabeza dentro de la chanchita.
Una respuesta sincera.
¿Le parece claro, señor? Va a ser así. Es que no hay otra. Y no es porque tengamos un espíritu represor. No lo tenemos. Pero escúcheme, a un tipo que tira una garrafa de 13 kilos de arriba, usted no lo puede convidar con un caramelo. Ni decirle, señor, por favor, no vuelva a repetir esta acción tan violenta. No, señor.
O tíreme una de 3 kilos.
¿Eh? Esa era la actitud del ministro. No era la actitud. Pero ahora vamos a ser más estrictos. Vamos a ser más estrictos. Más allá de las críticas que podamos recibir. Dentro de la Constitución y la ley, por supuesto. Ni que hablar. No estoy hablando de, reitero, porque no se malinterprete, que no te he obligado a aclarar después. Gatillo fácil o palo fácil o sablazo fácil, no es eso. Pero a un delincuente como este que tira 13 kilos, o al otro que en la Astara le pega un balazo a otro en una pierna, porque yo que sé, se distrajo, y yo que soy tan bueno, estaba orinando, y cuando me doy vuelta, sin saber por qué, porque yo no soy un delincuente, me pegan un balazo en un pie. Caramba, caramba. Ahora, a ese que le pegó el balazo en el pie, distraído, porque claro, no lo conocía, a un pobre hombre, un buen hombre, le pegó un balazo en el pie, hay que llevarlo de los fundillos a la cárcel.
No, hay que ir por el camino de suspender el fútbol.
Yo creo que no. Yo creo que tenemos que actuar con firmeza. Y porque si suspendemos el fútbol, desde mi modesto punto de vista, estamos diciendo que perdimos con esta gente. Tenemos que organizar los espectáculos deportivos con todos los actores involucrados para que se desarrollen con total normalidad. Y el gobierno está dispuesto a trabajar fuertemente en esa dirección.
Alfonso. No, era un chiste, era una broma, porque era una noticia. Dijo, fui hincha de un cuadro, pero eso fue eso. Sí. Fue un error.
Parece que progresa.
No, quise decir.
Fue dirigente, no fue tiene, jugador, no pero cuadro. Hincha supongo.
Ahora fui, no tiene cuadro.
Fui hincha. Y que iba a todos los partidos. Y que cuando jugaba mi equipo, con salvo cuando iba con mis hijos, con un equipo mayor, un poquito mayor que, no, que el nuestro, en el estadio, yo iba a la Ámsterdam o a la Colombia. Me gustaba verlo como hincha, no como dirigente. Sí. Sí. Pero una vez que llegué a un cargo de gobierno, como fue la Intendencia de Montevideo, tuve que dejar de ser hincha, porque ustedes, señores periodistas, con máquina de foto, estaban cerca de donde estaba el Intendente de Montevideo, esperando que yo dijera, juez, no sé cuánto, y no, para sacarme la foto. Entonces, como no lo puedo evitar de ser hincha de Progreso, bueno, me entero de los resultados de los partidos por la prensa.